Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El caso del incendio en las discotecas de Murcia se está enmarañando por las acusaciones mutuas entre el Ayuntamiento murciano y los propietarios de los locales a propósito de las licencias de actividad de las discotecas. Estamos en un momento en el que todos los responsables se señalan unos a otros, conscientes de que la responsabilidad de lo que ha ocurrido pues acarrea graves consecuencias. De hecho, un juzgado de Murcia acaba de abrir ya diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente y alguien debe aclarar qué ha pasado y después alguien debe responder por lo que ha pasado. El ayuntamiento hizo público ayer que dos de las discotecas afectadas por el fuego carecían de licencia de actividad desde hace más de un año. Además, anunciaba también que en octubre del año pasado se emitió una orden de cierre. El caso es que en la madrugada del domingo esos locales, Teatro y La Fonda, estaban abiertos. Esta es la línea que ha lanzado el Ayuntamiento de Murcia y que ahora niegan tajantemente los locales afectados. En Mediodía COPE acabamos de hablar hace tan solo unos minutos con el abogado de uno de los locales, de uno de los negocios, La Fonda, la discoteca en la que han fallecido 13 personas. Asegura que tenían la licencia en orden y que nunca se les notificó una orden de cierre del local. Esta es su versión. De lo que nos ha contado, lo que llama la atención es que a pesar de esa orden de cierre que dice el ayuntamiento, este abogado asegura que los locales siguieron recibiendo inspecciones e incluso que hubo intervenciones de la policía local.
Hay infracciones de policía local, multas de policía local por incumplimiento de horario. Y me consta que en el local de al lado hubo una inspección de sanidad del ayuntamiento que obligó a llevar a cabo modificación de unas obras del suelo de la cocina. Por tanto, hay actuaciones de la administración, en este caso de la administración local, en relación con esos dos negocios.
Es evidente que algo no encaja. Si tenían que estar cerrados, como dice el ayuntamiento, ¿por qué había inspecciones?, como dicen los empresarios. También choca que si la policía acudía regularmente por diferentes problemas, se supone que el ayuntamiento sabía que continuaba la actividad de estos locales a pesar de los problemas con la licencia. Según el abogado que representa al propietario de uno de estos locales, recordamos, La Fonda, no están dispuestos a cargar con toda la responsabilidad.
La inacción del ayuntamiento podría suponer la responsabilidad patrimonial de la administración, porque se llama culpa invigilando. Y entonces el ayuntamiento está intentando pues desviar la atención. Desde aquí los responsables son los dueños de las discotecas. No, diga, vamos a ver. Aquí responsables somos todos. Y esto es una desgracia que cuando se determine el origen, las consecuencias y si se podía haber evitado esos efectos tan devastadores, cada uno tendrá que asumir su parcela de responsabilidad.
Pues no nos corresponde desde luego a nosotros aclarar quién dice la verdad y quién no la está contando. Eso le corresponde a un juzgado que ya ha abierto diligencias y que, por cierto, ha decretado también esta mañana el secreto de sumario. Pues pendientes de todas las noticias que nos llegan desde Murcia, pero además de otros asuntos que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues además de los datos del paro, que suben 20.000 personas y nos deja el peor septiembre en los últimos 5 años, destaca también la subida de sueldos a los trabajadores públicos. Lo ha confirmado hoy la ministra de Hacienda.
El gobierno cumple, la medida aprobada recoge la subida adicional de hasta un 0,5% para todos los empleados públicos y con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Pues esta subida, que supondrá un coste de 740 millones de euros, tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Así que ahora, en octubre, esos funcionarios comenzarán a recibir la parte atrasada. Y a esto sumamos también la subida de salarios para jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que ha aprobado y también el Consejo de Ministros con 3 meses de retraso después de las muchas huelgas que hubo en el sector de la justicia allá por primavera. Además, ya son 26 los menores investigados, recordarás, Pilar, de este caso, por haber trucado fotos de menores utilizando inteligencia artificial. Con esta tecnología habrían realizado el montaje para que 21 niñas de entre 11 y 15 años apareciesen desnudas en las fotos falseadas. Bueno, pues de esos 26 menores investigados, 5 tienen menos de 14 años y, por tanto, no podrán ser imputados. Un caso que, recordamos, ocurrió en Almendralejo, en Badajoz. Y una más, Pilar, terremoto de 4 grados en Nápoles, aunque sin causar daños. Y todo se ha dicho esta noche en Champions. El Real Madrid juega justo allí, en la ciudad italiana.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues es en Nápoles-Real Madrid precisamente el partido estrella de la jornada de Champions.
Hoy juegan tres equipos españoles, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Destaca ese partido, el del equipo blanco en Nápoles, con gran expectación, Miguel Ángel Díaz.
Se va a llenar el Diego Armando Maradona con presencia de 700 aficionados madridistas en las gradas. En el Real Madrid habrá rotaciones, Mendy volverá a ser lateral izquierdo, Modric apunta al banquillo y Rodrigo y Vinicius serán los delanteros. La incógnita está en saber si jugará Kroos o Camavinga. Enfrente un Nápoles, actual campeón del Calcio, que va tercero en la liga doméstica y que tiene su principal peligro en Kvaratskhelia y en Osimhen. Va a pitar el francés Tarpin, pleno del Real Madrid, con el 5-5.
El partido es a las 9 de la noche, a esa hora PSV Eindhoven Sevilla y a las 7 menos cuarto Salzburgo Real Sociedad. Desde las 6 y media lo contamos en el tiempo de juego. Y dos noticias más, Florentino Pérez ha anunciado que lleva a la justicia al excomisario de la policía Villarejo por acusarle de compra de árbitros y el diario El Mundo informa que el exvicepresidente de los árbitros, Negreira, entrega al juez un informe psiquiátrico que le considera incapaz para declarar.
Gracias, Corrochano, y además está en la estación de Atocha en Madrid, Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ha sido una mañana muy complicada por una avería que ha afectado a la catenaria en la zona del AVE y larga distancia, provocando retrasos en trenes que van y vienen a toda España. ¿Está solucionado ya, Ramón?
Sí, ya está resuelta esa avería de la pasada madrugada en un tren y en esa catenaria del AVE, que provocaba importantes retrasos toda la mañana en los trenes de alta velocidad con salida o llegada aquí en la estación de Atocha.
Viajeros con billetes, chicken 6205. Viajeros con billete hasta las 12.05.
Se puede subir hasta las 12.50.
Todos los trenes AVE han acumulado retrasos superiores a las 2 horas, sobre todo hacia Andalucía a lo largo de la mañana. Algunos viajeros han tenido que esperar más de 100 minutos en los vagones. A esta hora, Pilar, se está retirando ya ese tren averiado y poco a poco se va normalizando la situación. Los retrasos son inferiores en estos momentos a 1 hora en esos trenes que vienen o van al sur y también puede haber algún que otro retraso en el resto de la alta velocidad.
Bueno, pues situación algo más tranquila, gracias San Ramón, después de una avería que, por cierto, ha llevado hoy a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a culpar a Pedro Sánchez por la falta, ha dicho, de inversión en la infraestructura de Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sánchez, que a todo esto se va a convertir hoy oficialmente en el nuevo candidato a la presidencia del Gobierno de España, una vez acabada esta segunda ronda de consultas entre el rey y los partidos políticos.
Vamos a actuar como la primera fuerza política de España. Y por tanto, los españoles pueden tener muy claro que ante la inseguridad en la que va a vivir nuestro país en las próximas semanas, va a haber una enorme defensa de las instituciones, de la Constitución española y de la igualdad de los españoles ante la ley.
El último en pasar por Zarzuela, al ser el candidato más votado, ha sido el líder del Partido Popular, al que escuchábamos, Alberto Núñez Feijóo, que acaba de comparecer hace solo unos minutos. Y ahora pues estamos a la espera de que el rey comunique de forma oficial esta designación a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Pero más allá de los temas formales, lo más importante es que oficialmente, a día de hoy, Pedro Sánchez solo tiene asegurados 121 apoyos, que son los votos de sus propios diputados, de los socialistas. Y por eso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que va a intentar el candidato socialista es incluir los presupuestos, las contrapartidas económicas en esta negociación política.
Sí, Pedro Sánchez busca procurarse estabilidad y para ello es vital disponer de los presupuestos generales del Estado. Los socialistas buscan que un acuerdo vaya más allá de la reelección e incluyen las cuentas públicas para 2024 en sus contactos con los potenciales socios. Conseguir un acuerdo de esa índole convertiría el pacto de investidura en uno casi de legislatura, y es que asimila la Moncloa esta legislatura de echar a andar amenaza con ser más compleja que la pasada, porque todo pasa por Junts, el ya llamado bloque de los 178 sin posibilidad de otras combinaciones. De ahí el intento de crearse un escenario de suelo firme, pero el entorno presidencial carece de certezas. Hay aún un intenso trabajo por hacer, repiten con ahínco y se aplican la discreción ante el delicado puzzle por armar entre sus manos.
Además de las cuentas, Ricardo, es importante también en este momento la posible fecha para una investidura que en cualquier caso se debe celebrar antes del 27 de noviembre para evitar la repetición electoral. La decisión de poner esa fecha oficialmente le corresponde a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, pero parece que Sánchez tiene mucho interés en retrasar lo máximo posible ese debate. debate.
Pedro Sánchez promete jugar con el calendario a través de Francina Armengol para fijar esa celebración del debate de investidura cuando él sepa que va a ganar el envite. Ahora mismo, más hacia noviembre. Cuando el presidente vea agua en la piscina, aduce su círculo, precipitará la fecha que Sánchez quiere que sea definitiva y además por mayoría absoluta. La Moncloa evita ahora mismo pillarse las manos a la espera de encajar esas piezas y tampoco pretende Pedro Sánchez adelantar pantallas en su comparecencia prevista para dentro de un rato. Como subrayan sus colaboradores, aún no puede hacerlo porque las negociaciones están en marcha. En defensa de su terreno de juego, seguirá seguramente sin pronunciar la palabra amnistía, aunque él mismo ha ido abriendo ese camino.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues así están las cosas y de momento, al no haber todavía ningún apoyo cerrado de forma oficial, pues en las últimas horas se ha vuelto a extender con fuerza la teoría de que los Reyes Magos este año nos van a traer sobres electorales para volver a votar el 14 de enero. Veremos. Y en medio de todo esto, pues ha pasado un tanto inadvertida la noticia, entre otras cosas, porque no es fácil y porque muchas veces los asuntos judiciales parece nos quedan muy lejos. El Tribunal Constitucional y su mayoría de jueces considerados progresistas, ha vuelto a darle la razón al gobierno de Pedro Sánchez en otra de sus reformas más polémicas, en este caso la que prohibió al Poder Judicial hacer nombramientos cuando está en funciones. Justo la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial desde hace 5 años. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
El caso es que a raíz de esta sentencia a favor del Gobierno, COPE ha podido constatar que los vocales que forman el Poder Judicial están especialmente alarmados.
Una inmensa mayoría, pero no por esperada la decisión del TC es menos grave, dicen a COPE fuentes del Consejo. Es gravísimo, señalan. Frente a la razonabilidad jurídica del derecho, nos encontramos con el voluntarismo político, manifiestan. Se han sometido al poder político, sin más. Por mucha decisión mayoritaria del sector de Conde Pumpido, para varios vocales, la reforma que recorta las funciones es inconstitucional. Otros prefieren esperar a conocer el contenido y pronunciarse, pero no les gustó nunca la reforma. Los que sí hablan creen que el voto de los 4 magistrados conservadores va a ser demoledor para la sentencia. Ese voto habla de separación de poderes, del trabajo incumplido del Parlamento y que eso no da derecho a inmiscuirse en el Poder Judicial. Después de esto, señalan, va a empezar la mutación constitucional y lo peor es que aquí no pasa nada. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el Gobierno y el Parlamento, no puede perjudicar al tercer poder del Estado, el Judicial, añaden, y dicen además que el Consejo perdió una buena oportunidad al no plantear en su día las atribuciones de competencias para tener un mejor entendimiento entre el Legislativo y el Judicial.
Gracias, Patricia. 2:13. El último naufragio en las costas españolas deja 7 desaparecidos al este de la isla de Lanzarote, una isla que ahora mismo es uno de los puntos más complicados de nuestro país. Casi 400 personas fueron rescatadas en Lanzarote en la jornada de ayer, en menos de 24 horas, y además la previsión es que las llegadas continúen durante esta época en la que el mar está en calma. Nos escucha desde allí, desde Lanzarote, Enrique Espinosa, que es gerente del Consejo de Seguridad y Emergencias de la isla. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas este martes, hoy? ¿Siguen los rescates?
Bueno, sí, siguen los rescates, pero bueno, ahora mismo con el protocolo ya activado, pues todas las que, una que llegaba a Lanzarote, que estaba a 18 millas, pues fue desviada a Fuerteventura, y otra más que también está llegando ahora a Fuerteventura, mientras nosotros no hagamos el alivio de eso y quitar personas y derivar personas a otras islas, no podemos atender a más de lo que atendemos desde ayer.
¿Cómo están todas estas personas y qué está en vuestra mano? ¿Qué estáis haciendo para poder atenderlas?
Bueno, nosotros, el CATE de la Policía Nacional, son los encargados. Cuando llegan aquí tienen el estatus de que están detenidos y ellos son los que tienen las competencias. Nosotros lo que hacemos es apoyarlo el tema humanitario. La idea de lo que tenemos nosotros ayer, o que cuando se llenó, llegaron 8 embarcaciones de inmigración irregular. Lo primero que hicieron, las 6 primeras, pues entraron en la capacidad que tiene el CATE de la Policía Nacional, pero las 2 que cogimos a última hora, pues ya el comisario nos llamó al cabildo y al consorcio y nos dijeron que no tenían capacidad, entonces nos pidieron ayuda. Entonces automáticamente dentro del puerto, donde desembarca el tema de salvamento marítimo, pues improvisamos un pequeño lo mismo que hay en el CATE, pero lo improvisamos allí para 98 personas que llegaron y que tenían una situación digna y poderlos tratarlo con dignidad. Pusimos carpas, pusimos unos pequeños para que no durmieran al suelo, sino que tuvieran unos colchones para que pudieran dormir por la noche, y una asistencia sanitaria, baños y todo posible para que a lo largo del día de hoy vayamos haciendo las derivaciones de los que vinieron primero desde ayer, que se vayan desplazándose a Las Palmas y a Tenerife, y podemos nosotros aliviar y quitar ese campamento provisional que se hizo ayer.
Y la previsión es que sigan llegando más cayucos, más barcazas, más migrantes por el mar en calma que tenemos sí. ahora mismo. Pues Enrique Espinosa, gerente del Consejo de Seguridad y Emergencias de la isla, de Lanzarote, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos de Canarias hasta el norte de España, donde hay un cambio casi radical en las últimas 24 horas. Por ejemplo, en Bilbao, ayer hablábamos a estas horas de hasta 37 grados de temperatura y hoy de repente desplome. ¿Se nota mucho, Eloisa Santiago? Buenas tardes.
Claro, claro que se nota. De 37 grados y sol abrasador a 20, 23 grados ahora con nubes bajas. Incluso hemos empezado el día hoy con alguna llovizna. La cola de un frente frío atraviesa de manera fugaz todo el territorio y ya esa galerna de ayer por la tarde propició una paulatina bajada de la temperatura que nos ha permitido pasar la noche con temperaturas agradables. En definitiva, que pasamos de calor asfixiante a paraguas, aunque nada es definitivo. Hay que mantener todas las opciones abiertas porque este otoño ya nos advirtieron desde AEMET que aquí en el País Vasco será más caliente y lluvioso de lo normal, incluido el interior.
Pues sí, como dices, hay que tener todas las opciones abiertas porque creo que en unos días de nuevo habrá un repunte de los termómetros. Allí por el norte parece que el verano tampoco se ha acabado por esa zona. Gracias, Eloisa. Y es que se espera que en la segunda parte de esta semana se vuelvan a superar los 34 grados en todo el norte y también se podría llegar a los 38 en torno al viernes en el Valle del Guadalquivir. La EMET, de hecho, insiste en que el calor anómalo que tenemos estos días va a continuar con bastante probabilidad durante toda la semana e incluso a principios de la próxima. Y dicen que de momento no se puede precisar cuándo vamos a volver a tener pues temperaturas más suaves y desde luego más propias de estas fechas. Y hoy en mediodía os preguntamos por robos. ¿Has sufrido en alguna ocasión un robo? ¿Cómo fue? ¿Qué te robaron? ¿Dónde te robaron? ¿Era algo de valor económico o más sentimental? ¿Lo pudiste recuperar? Queremos escucharos a través de nuestro WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones.
como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-605.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy ha sido una mañana complicada para viajar en tren. Una avería en Atocha ha provocado importantes retrasos en los trenes de larga distancia a primera hora de la mañana. El motivo, la avería del pantógrafo de un tren en Atocha. Se trata del mecanismo que proporciona la energía eléctrica de la catenaria. Para arreglarlo había que cortar el suministro eléctrico y eso ha dejado sin poder circular a los trenes que salían o entraban de Atocha, incluso ha afectado también a la estación de Chamartín. La avería se ha solucionado pasadas las 7:30 de la mañana, pero el tren averiado ha seguido horas después en la vía provocando retrasos en todos los trenes. Hay viajeros que han permanecido más de una hora dentro del vagón parado en la vía. Pedro es precisamente uno de ellos.
Pues salíamos ahí 20 y estamos desde las 6:20 y aquí estamos parados todos los de Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz, Barcelona, todo.
Pues nos vamos a esta hora a la estación de Atocha. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo está la situación en este momento, Ramón, después de esta mañana, como decíamos, complicada?
Bueno, pues todavía hay retrasos en esa línea del AVE, sobre todo en los trenes que vienen o van a Andalucía, aunque ya cada vez de menos tiempo esos retrasos. A lo largo de la mañana, todos los trenes AVE han ido acumulando atrasos superiores a las 2 horas, sobre todo los que iban a Andalucía. Algunos viajeros han tenido, como decíais, que esperar más de 100 minutos dentro de los vagones. A esta hora, ahora mismo, se está retirando ya ese tren de Marras, el tren averiado en su brazo mecánico de la catenaria, en ese pantógrafo, y que eso implica que se vaya normalizando la situación poco a poco. Los retrasos son inferiores en estos momentos a 1 hora en los trenes que viajan al sur. También puede haber algún retraso en el resto de los AVEs. Gonzalo nos cuenta que viajaba a Málaga, pero no a tiempo, claro.
Ahora mismo ya no hay mucho retraso, parece ser que los de primera hora han estado 2 horas esperando para salir, pero ahora parece que ya se está aclarando el embudo y nos están dejando pasar.
¿Dónde viajas?
A Málaga. Sé que hay algo de retraso, pero no mucho, a ver si es verdad.
Maribel también viajaba hacia el sur con cierto retraso, aunque eso sí, agradece que Renfe haya informado y dado explicaciones.
Dos personas, un hombre y una mujer, que me lo han explicado todo exactamente, que ha habido una avería, que por eso no nos pueden dejar pasar, pero muy, muy agradecida de lo bien que han funcionado.
¿Han precisado cuánto retraso va a tener?
Sí, me han dicho que andaban con 2 horas de retraso, pero que se estaba mejorando y que en cuanto daban vía libre a un tren, salía más explicación. Bueno, nunca me han dado tantas.
En cuanto se retire ese tren averiado, la situación terminará de normalizarse aquí en Atocha. Por cierto, que en las líneas C3 y C3A de cercanías, también afectadas esta mañana por otra avería, ya se presta el servicio con normalidad.
Gracias, gracias, Ramón. Y tenemos una noticia de última hora. Una vez terminadas las consultas del Rey con los partidos políticos y una vez que ha pasado también por Zarzuela la presidenta del Congreso, Francina Armengol, está comparecido en la Cámara Baja para anunciar que el Rey ha designado a Pedro Sánchez, como se esperaba, como candidato a la investidura. Esa es la noticia de última hora. Investidura para Pedro Sánchez después de las consultas del Rey con los partidos políticos. Falta por conocer la fecha cuando va a tener lugar ese debate de investidura. Todo esto en un día en el que seguimos con ambiente veraniego, con sol y con temperaturas máximas que van a llevar a los 30 grados en el centro y a los 33 en zonas del sur de la región. Por la noche también tendremos temperaturas más altas de lo normal, con mínimas que se van a quedar en los 17 grados en el centro. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora situación bastante tranquila en las entradas y salidas de la capital, aunque precaución, ya comienza a complicarse la circunvalación M40 a la altura de Coslada en dirección A3 y también en Mercamadrid y Villaverde en sentido la A42 a la carretera de Toledo. En el resto de vías, situación bastante tranquila.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios. Vive la prehistoria. Conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlink. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya en los primeros días de septiembre, las familias que habían pedido la beca de comedor contaban con tener ese servicio cubierto, al menos aquellas que cumplen los requisitos que impone la Comunidad de Madrid. Pero van pasando las semanas y el proceso se complica. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este sistema de becas es nuevo, no es al que estábamos acostumbrados en la comunidad. ¿Por qué está siendo tan complicado esta vez para las familias?
Pues porque, como dices, ha cambiado totalmente ese modelo. Para empezar, solo se puede hacer ya de forma telemática y no presencial, y además, y aquí ha estado la raíz del problema, de un sistema de precios reducidos que era mucho más sencillo de tramitar, se ha pasado al de becas. Una transición que desde el principio ha dado numerosos problemas, hasta tal punto que de los 20 días iniciales que se dieron para pedirlas, entre el 8 y el 28 de junio, se tuvo que ampliar hasta el 7 de julio. Lo sabe bien Susana. Ella y su marido fueron rápidos, hicieron la solicitud el segundo día, según se abría el plazo, y se encontraron con muchas dificultades.
Mucho más difícil la solicitud que otros años. O sea, había que hacerlo digital, en el centro escolar no habían dado ningún tipo de información para ayudar a los padres, pero después de echarle bastante rato, pues conseguías hacerlo.
La Comunidad de Madrid, concretamente la Consejería de Educación, ¿qué es lo que dice, Ana? Porque el plazo para subsanar esos errores acaba mañana.
Pues mañana se cierra ese plazo y ahora los técnicos deben resolver cada uno de los expedientes. Esta misma mañana el consejero de Educación ha reconocido los problemas y asegura que ninguna familia que cumpla los requisitos se va a quedar sin esa beca.
Lo que hemos hecho ha sido, desde el minuto uno, asegurarnos de que la Comunidad de Madrid va a asumir el coste del precio de las becas comedor en tanto en cuanto se resuelven estas solicitudes de becas comedor. Y sobre todo quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque ningún niño, ninguna familia que reúna los requisitos se va a quedar sin la beca comedor. Esto que quede por descontado.
Son 86.000 las familias que están esperando esa resolución, Pilar.
Muchas, muchas familias. Gracias, Ana. Y el Consejo de Ministros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Excelentia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelentia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Sin sorpresas, tal y como todos esperábamos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acaba de anunciar en la Cámara Baja que Pedro Sánchez ha recibido el mandato del rey para intentar formar gobierno.
Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno.
Pues estaba claro que el actual presidente en funciones sería el próximo candidato a la investidura tras el intento fallido de Alberto Núñez Feijóo. La única incógnita sigue siendo la fecha de ese debate de investidura. El propio Pedro Sánchez está compareciendo en este momento.
En segundo lugar, que dé la estabilidad al país durante los próximos 4 años para afrontar de manera equitativa y también eficaz los retos que se plantean al conjunto de la sociedad española. El proyecto de país es claro y conocido, no es algo que iniciemos, es algo que ya se ha visto a lo largo de los...
Bueno, palabras de Pedro Sánchez, que también ha dicho en esta comparecencia que aspira a reeditar el gobierno de coalición. Pues este anuncio que sitúa a Sánchez como candidato viene a coincidir en el día con un aniversario del que el propio rey es protagonista, el discurso que el rey Felipe dio tras el referéndum ilegal que había tenido lugar en Cataluña. Aquel discurso lo vieron más de 12 millones de espectadores. Hoy se cumplen de aquella fecha 6 años y no es un aniversario cualquiera. Como si el destino hubiera estado trazando un círculo, 6 años después el rey Felipe puede proponer como candidato a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. Ya lo ha propuesto, de hecho. Nada llamaría la atención de este trámite si no fuera porque la condición para alcanzar esa presidencia es precisamente la amnistía a los independentistas. Si no fuera porque esa amnistía, entre otras muchas cosas, puede dejar en papel mojado el discurso con el que el rey defendió la Constitución frente al desafío soberanista hace justo 6 años. Pues tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha sido Pedro Sánchez el que acudía esta mañana a Zarzuela como protagonista de esta segunda ronda de contactos. No sabemos qué le habrá contado al rey en su conversación, pero lo que sí sabemos es que en este momento, pues Sánchez no cuenta con los apoyos suficientes para alcanzar ni siquiera la mayoría simple. En este momento solo tiene los 121 votos de su partido, de los diputados de socialistas. El resto no están confirmados, ni siquiera los apoyos de su socio de gobierno, de Sumar. Es verdad que en esto siempre hay mucho postureo, mucho hacerse de rogar antes de entregarle los votos que al final le van a dar tanto Sumar como el PNV, como seguramente también Esquerra. Pero el hecho objetivo es que Sánchez es el candidato con menos apoyos de los que ha habido en estos 45 años de democracia. Sánchez tiene que conseguir al menos 55 escaños para lograr la mayoría de 176. De esos 55, los más complicados son los 7 del partido de Puigdemont, los de Junts, y el precio es la amnistía y la negociación de un nuevo referéndum. Pues hoy comienza oficialmente la cuenta atrás para Pedro Sánchez. Antes del 27 de noviembre tiene que haber conseguido todos esos apoyos para ser nombrado de nuevo presidente del gobierno, si no, tendremos nuevas elecciones el próximo 14 de enero. Pues además de esto, están pasando más cosas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Detenido en Madrid un joven de 25 años por violar a su bebé de un año.
Es tremendo, Pilar, y ofrecer a esa niña a otras personas para mantener relaciones sexuales. La madre de la pequeña de 22 años también ha sido detenida por pornografía infantil. El hombre, hoy en prisión, utilizó redes sociales y servicios de mensajería instantánea tanto para descargar como para difundir imágenes sobre la explotación sexual a menores de edad. La Comunidad de Madrid ha asumido la tutela de ese bebé.
Los tipos de interés seguirán sin bajar, al menos hasta finales del año que viene.
Esa es al menos la previsión que ha hecho el Centro de Análisis del BBVA en su análisis de la economía española en este momento. De momento, la entidad considera que el endurecimiento de la política monetaria, es decir, la subida de los tipos, está afectando al consumo.
Fue una de las grandes promesas de campaña y hoy se da un paso importante, luz verde del gobierno para vender los terrenos de la operación Campamento.
Sí, hablamos del suelo de los antiguos cuarteles militares y, por tanto, del Ministerio de Defensa, que ahora será transferido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en una operación valorada en 272 millones de euros. El plan sigue siendo construir en esa zona al sur de Madrid hasta 12.000 viviendas, de las cuales al menos el 60% tendrían que ser asequibles o con algún tipo de protección social.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Segunda jornada de la Liga de Campeones. Hoy juegan el Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. A las 9, Nápoles-Real Madrid. La duda es si Camavinga va a jugar como lateral izquierdo, con Kroos en el medio y Rodrigo junto a Vinicius en el ataque. A las 9, PSV-Sevilla, con la duda de Nilan o Dimitrovic en la portería. Y a las 7 menos cuarto, Salzburgo-Real Sociedad. Desde las 6 y media lo contamos en el tiempo de juego. Es noticia que esta mañana, en la emisora catalana RAC 1, el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, ha acusado al Real Madrid y a Florentino Pérez de la compra de árbitros. El Real Madrid ha emitido un comunicado de 3 líneas en el que Florentino Pérez anuncia acciones legales. Además, el diario El Mundo informa que el exvicepresidente de los árbitros, Negreira, entrega al juez un informe psiquiátrico que le considera incapaz para declarar en el juicio por el caso Negreira. Y en tenis, en Pekín, está a punto de jugar semifinales Alcaraz contra Sinner. Espera en la final Medvedev.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos con versiones completamente contradictorias entre los dueños de las discotecas y el Ayuntamiento de Murcia. Avanza al mismo tiempo la identificación de los cuerpos, con el reconocimiento parcial ya de 6 de las 13 víctimas mortales reconocidas por sus huellas dactilares. Y en medio de todo esto, pues, y del dolor evidente de tantas familias, seguimos también conociendo testimonios de quienes lograron salvarse en esos minutos fatídicos en la madrugada del domingo y en la discoteca La Fonda. Víctor es uno de ellos.
Había mucho humo, empezó a oler mucho humo y ya yo empecé, por ejemplo, a ver a la gente salir, que los estaban desalojando, había para afuera todos. Pues yo decidí quedarme a la puerta, no había ni salida de emergencia ni nada, y nada, decidí quedarme a echarle una mano pues si se formaba un tapón, y asfixiándome, claro, estaba con la camiseta por encima de la cara.
Víctor es toledano y había llegado a Murcia pues hace solo unos días. Allí conoció a algunos de los hoy fallecidos. Había quedado con ellos, de hecho, en la noche del sábado para acudir a La Fonda, a la discoteca en la que comenzó el incendio.
Yo no tenía pensamiento de ir, sinceramente. Lo que pasa es que estaba tomando algo y me encontré con un par de muchachos. Nos empezamos a llevar bien y me dijeron que, bueno, que ese sábado iban a ir a un reservado, que era el cumpleaños de un hermano suyo, no sé. Y iba a ir con ellos. Sí, yo iba a ir con los muchachos que fallecieron. Y bueno, se presentaron algo más tarde de la cuenta y conocí a otros dos muchachos más y al final me fui con los otros dos. Si no, yo hubiese estado ahí. Hablé al chico con el que estuve y de repente no le llegaban los mensajes al WhatsApp y tal. Y de repente vi su foto, la foto de él y su familia, y digo, y bueno, pues nada, para ver si, para convencerme de que ojalá no hubiese sido él, pero bueno, y finalmente se confirmó que sí era ella, esa gente, y bueno.
Ya se ha abierto una investigación, ya se han abierto diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente. Y además de llegar al origen del fuego y a las causas, lo más difícil también en este momento parece que está en la depuración de responsabilidades. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Como decíamos, Juan, bueno, las versiones siguen siendo completamente contradictorias. Tenemos, por un lado, al Ayuntamiento de Murcia, que insiste en que había una orden de cierre desde el año pasado, una orden que obviamente no se ejecutó, y por otro lado están los locales que aseguran que no recibieron absolutamente ninguna orden y que ellos tenían licencia para estar abiertos.
Y hay que decir que la última hora de ese enfrentamiento pasaba por aquí, por COPE. En este programa hace unos minutos, Francisco José Verdú es el abogado del ciudadano colombiano que explota esa discoteca La Fonda, centro de la tragedia.
Esa orden de cese no se ha comunicado a nuestro cliente. A nosotros, según me dice mi cliente, no nos consta cese de licencia, cese de actividad ni licencia alguna.
Es más, ya lo ha sido antes, asegura contar con denuncias por exceso de ruido durante el tiempo en el que se supone que tenían que estar ya cerrados como discoteca. Esas denuncias las imponía la policía local, responsable en última instancia de que se ejecutara el cierre dictado por el ayuntamiento. En fin, el letrado saca sus conclusiones.
¿Por qué dice eso el ayuntamiento? Pues yo, mi opinión jurídica, porque la inacción del ayuntamiento podría suponer la responsabilidad patrimonial de la administración. Y entonces el ayuntamiento está intentando, pues, desviar la atención. Aquí, desde aquí los responsables son los dueños de la discoteca. No, diga, vamos a ver. Aquí responsables somos todos.
Aquí responsables somos todos, así lo ha dicho. El juez acaba de abrir diligencias por 13 homicidios imprudentes, ya lo apuntabas. Es la vía penal. Abogado del Estado, Nicolás Valero.
La prioridad de investigación es del ámbito penal. No se podría seguir ningún procedimiento sancionador de carácter administrativo hasta que no se resuelva el procedimiento penal. Y con toda seguridad absorbería las infracciones administrativas que se hubieran podido cometer en su caso.
Y el cierre entra dentro de ese ámbito administrativo. Por lo tanto, aquí lo que prima es lo penal. El alcalde de Murcia, por cierto, ha declinado esta mañana añadir una palabra más a lo mucho dicho ayer de manera profusa desde el ayuntamiento.
Gracias, Juan. Bueno, pues son las versiones de unos y de otros. Y un apunte más, porque en Herrera en COPE esta mañana Ramón Mas, que es el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, ha querido destacar que las inspecciones que se realizan a los locales en España son las más exigentes de Europa.
Las discotecas en España reciben mínimo 2 inspecciones anuales por oficio y unas tantas y otras por requerimiento. Por requerimiento significa que el ayuntamiento puede decidir inspeccionar cuando quiera esas instalaciones, pero 2 al año se hacen, se reciben en todas las ciudades de España.
Bueno, normalmente cuando no se pasan estas inspecciones, los locales tienen un plazo de 15 días para poner todo en orden, cosa que, insistimos, en este caso no se cumplió, sin que sepamos todavía quién ha tenido esa responsabilidad. Nos vamos a pasar además por el Senado en este día en el que se acaba de hacer oficial la designación de Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Nos falta conocer, eso sí, la fecha. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se está debatiendo en el Senado una moción por la que el Partido Popular intenta obligar a los socialistas a pronunciarse sobre si están o no a favor de la amnistía.
Efectivamente, y por lo que hemos escuchado en el Senado hace unos minutos, el Grupo Socialista está convencido de que Pedro Sánchez será el futuro presidente del gobierno. De todas formas, no han explicado si todo eso pasa por aprobar una ley de amnistía, que en definitiva era el objetivo de este debate. Eva Granados, portavoz socialista.
Y yo les puedo decir, se lo confirmo, el gobierno va a estar presidido por el señor Pedro Sánchez. Y van a tener ustedes mucho tiempo para hacer enmiendas.
El Partido Popular ha presentado esta moción para que los diferentes grupos en el Senado expresen su postura acerca de la amnistía. Antonio Silván, del Partido Popular, dice que esto es porque se trata de una amenaza al Estado.
La única enmienda que aceptaríamos de ustedes es la que dijera claramente no y rotundamente no a la amnistía, no al referéndum, sí a la Constitución, sí a la igualdad. Lo que el Partido Popular no va a hacer nunca es perdonar a los golpistas.
Los socialistas han votado en contra de esta moción a favor de garantizar los principios constitucionales, o lo que es lo mismo, en contra de una ley de amnistía a favor de los independentistas catalanes.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Pilar.
Y vamos también con los datos del paro y sobre todo con la interpretación, con lo que significan estos datos en este momento. Tenemos, por un lado, casi 20.000 parados más en las listas del SEPE, pero también 18.000 trabajadores nuevos afiliados a la Seguridad Social.
Hemos tenido un mes de septiembre que encaja en el patrón típico. Es un mes en el que hay un equilibrio delicado entre sectores, porque hay sectores que destruyen bastante empleo por el fin de la campaña turística, pero hay otros que lo recuperan porque se vuelve a la actividad tras el verano. Es el caso, por ejemplo, de educación.
Esto del equilibrio que explicaba esta mañana en Herrera en COPE Valentín Bote, de Randstad Research, no está reñido con el hecho de que estamos viendo unas cifras cada vez un poco más flojas. Nuestro empleo no va del todo mal, pero sí es verdad que está perdiendo algo de fuerza. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, este septiembre ha sido el peor de los últimos años.
Pues sí, estamos en el mayor aumento del desempleo en un mes de septiembre desde 2018. Han sido esos casi 20.000 parados más que decías. Y flojea, además, la creación de empleo con esos 18.000 ocupados. Es evidente la desaceleración del mercado que se inició en agosto después de 5 meses de un mayor dinamismo. Seguimos por encima de la barrera de los 2.700.000 parados y una tasa de paro que casi dobla la de Europa. Marcel Janssen es analista de FDA.
Yo pienso que las medidas no van por un reparto de horas, por una disminución obligatoria en el número de horas o una subida muy grande en el salario mínimo. Vienen más bien por medidas que mejoran la empleabilidad de las personas desempleadas, que mejoran las políticas activas, ¿no?
Pero no han mejorado las cifras de contratos indefinidos. Más de la mitad son a tiempo parcial o discontinuos.
En la reforma lo que se ha hecho es restringir mucho la contratación temporal sin hacer más atractiva la contratación a tiempo completo con contratos ordinarios. Y por tanto, ¿qué han hecho las empresas? Buscar fórmulas intermedias.
Un dato más, hay más de 36.000 personas que firmaron en septiembre más de un contrato en el mes.
Gracias, Susana. Y mira, hablando de empleo, la historia de Pedro es más que sorprendente. Fue despedido por su edad. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, mira, Pilar, Pedro tenía 58 años cuando fue despedido de la empresa en la que trabajaba sin motivo aparente. Él sospechaba que esta empresa multinacional y tecnológica estaba poniendo en práctica la política silenciosa de ir despidiendo poco a poco a toda la plantilla que fuera mayor de 50 años.
Y sobre todo, estoy en la certeza de que no había causas legales en mi despido, puesto que no había causas económicas ni causas de mal desempeño que de alguna manera indicaran que podía ser despedido.
Él decidió poner su caso en manos de la justicia. Finalmente se declaró su despido como nulo y la empresa ha tenido que reincorporarlo a su puesto. Pero además es que esto llegó al Supremo y es el primer caso por discriminación de edad que llega al Tribunal Supremo y crea jurisprudencia. Esta tarde vamos a conocer más detalles porque vamos a hablar con Pedro.
En la tarde de COPE, a partir de las 4, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sonido de la emoción.
Este martes, desde las 6:30 de la tarde, vuelve la Champions.
Me emociona. Música, maestro.
Salzburgo, Real Sociedad. Nápoles, Real Madrid. PSV, Sevilla.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este es uno de esos casos que hace que te duela hasta el alma, te sobrecoge. Y no hace falta ser padre o madre para que te llegue a lo más profundo. Un hombre y una mujer han sido detenidos en Pinto por abusar sexualmente de su hija, de su bebé. Se trata de una pareja de 25 y de 23 años que están acusados de difundir imágenes sexuales de su bebé. Pero es que el caso no se queda aquí. Cuando la bebita, la criatura, tenía 6 o 7 meses, fue violada por el propio padre. Es que cuesta hasta contarlo, de verdad. Y era el mismo quien la ofrecía a terceras personas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que se me ponen los pelos de punta.
Es que es horrible la historia. Es que es horrible la historia tener que contar algo así.
Y es que, este hombre fue detenido ya por pornografía infantil en 2019.
Efectivamente, se trata de un hombre de 25 años, como decías, venezolano, nacionalizado español, con antecedentes por compartir material pornográfico de menores. Fue a través de la policía de Estados Unidos cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se estaba compartiendo material pornográfico con bebés. Llegan hasta este hombre y registran su domicilio. Allí vivía con su mujer de 22 años, también española, de origen venezolano, y su bebé de 6 meses. La casa estaba en un estado lamentable, tal y como ha explicado el inspector de la Policía Nacional, Javier Izquierdo.
Nos dimos cuenta de que el piso se encontraba en un estado de salubridad bastante indeseable, muy sucio, con restos de sustancias estupefacientes por el suelo. Asimismo, detectamos que el bebé tenía unas lesiones en la cara a las cuales le había producido un gato que se encontraba en el domicilio.
Un juez entonces le retira la tutela de la niña y deja a los padres en libertad con cargos por distribución de pornografía infantil. Pero los agentes siguieron investigando y siguieron registrando los dispositivos electrónicos que encontraron en ese domicilio. Entonces, Pilar, se encontraron con lo peor.
Esto fue lo que nos hizo saltar nuevamente las alertas, dado que se detectaron imágenes en las que se observaba cómo era agredida sexualmente esta bebé. Tendría entre 6 y 8 meses de edad en el momento de ser agredida sexualmente.
¡Qué barbaridad!
Pues efectivamente, cuando se dan cuenta de que el padre a quien estaba violando era la niña, provoca una nueva detención. En este caso, el padre sí que ha entrado en prisión, está en prisión. La madre, sin embargo, ha sido puesta en libertad porque realmente su pareja utilizaba su perfil para distribuir las imágenes, pero no participó en la agresión. Es decir, está acusada de tratamiento de pornografía infantil, ¿sí? Pero obviamente no en la agresión de su hija.
Así pero que, es que bueno, creo es que el padre además llegó a ofrecer a su propia hija para que otros abusaran de ella.
Sí, sí, así es. Y así se desprende de las conversaciones detectadas en sus dispositivos donde ofrecía, como nos cuenta la policía, a su propia hija.
Ofrecía la posibilidad de participar en actos sexuales tanto con él como con su pareja como con su bebé. Si bien en todo momento él nos manifestó que esto era motivo de su deseo por fantasear con este tipo de cosas y de hecho la bebé la tenían retirada.
Efectivamente, eran fantasías porque no tenía ni siquiera la bebé. La bebé la tenía la Comunidad de Madrid ya tutelada, pero vamos, fantasías que te pueden hacer una idea de la calaña de este tipo. ¿Cómo puedes fantasear diciendo que venga, vamos a ir todos a compartir a la niña, una niña de 6 meses? En fin, la pequeña está bajo la tutela de la Comunidad de Madrid hasta que un juez decida qué pasa con ella. Bueno, pues con probabilidad, pues esta niña estará ya viviendo pues con esas familias de acogida de
sí,
que hablábamos estos
de las
días.
Que hemos hablado muchas veces.
Pero en fin, es una historia que yo, de verdad, no, o sea,
estamos espeluznados con esta semejante historia y que esta gente, que esta gentuza, que estos indeseables, pues que no salgan de la cárcel, que es lo que se merecen.
Luego, eso es lo que se merecen.
Gracias, Belén. Venga, y enseguida te cuento también cómo se ha comportado el empleo en la comunidad durante este mes de septiembre.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91
91-308-5000.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El paro aumentó en septiembre en la comunidad un 1,1% con respecto a agosto. Crece, pero lo hace en menor cuantía que la media nacional. Hay ahora mismo casi 306.000 desempleados en la región, la cifra más baja desde 2008. Daniel Rodríguez es el viceconsejero de Economía y Empleo.
Somos la región que más empleo crea en el último año y además el número de puestos de trabajo creados, más de 130.000, duplica a la segunda región que más empleo crea, con lo cual es un dato muy positivo. En términos de paro es verdad que crece ligeramente, un 1,1%, pero muy por debajo de lo que estamos viendo para el conjunto nacional.
El sector servicios es el que en septiembre suele engordar las cifras de desempleados porque hay muchos trabajos que acaban con el periodo estival y a la vez es el que da empleo a todas esas personas que viven del turismo, un sector que goza de muy buena salud en la comunidad. De hecho, Madrid ha sido elegida por sexto año consecutivo mejor destino europeo del turismo de reuniones. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes. Un galardón que ha recibido en la 30ª edición de los World Travel Awards Europa, unos prestigiosos premios internacionales de la industria de los viajes. Se ha impuesto a ciudades como París, Viena o Copenhague. Y como nos contaba Vicente Pizcueta, el portavoz de Noche Madrid en Herrera en COPE, quizá el secreto está en el ocio de después de trabajar.
Hombres y mujeres de negocios, de investigación de todo tipo del mundo, escogen Madrid como la ciudad que más les gusta para venir a reunirse, a trabajar, y eso evidentemente tiene mucho que ver con que después de trabajar también les gusta disfrutar.
El ocio nocturno madrileño crea una agradable atmósfera de diversión que se hace tanto para los organizadores de grandes eventos como para cualquier otro tipo de visitantes, algo que diferencia a Madrid del resto de ciudades.
Yo diría que lo más importante es ponérselo fácil al que nos visita y Madrid afortunadamente ofrece unas características naturales de seguridad y de proximidad y para eso la colaboración público-privada creo que en esto está jugando un papel muy importante.
Madrid opta a revalidar este título ahora en la gala mundial contra ciudades como Kuala Lumpur, Guayaquil o Melbourne.
COPE Madrid.
Estar informado.
Coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas. Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano. La historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro. Obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La Academia Sueca ha concedido el Premio Nobel de Medicina a Katalin Karikó y Drew Weissman por la vacuna del COVID basada en el ARN mensajero. El éxito de estas vacunas ha sido decisivo para mantener a raya en un tiempo muy breve la última pandemia. Precisamente en Francia se ha iniciado estos días un juicio a 10 personas de un grupo antivacunas por acoso en Internet a políticos. Son personas que se convencieron de que la pandemia del COVID-19 no era más que una conspiración dirigida por un grupo de poderosos para inocular veneno a la población e instaurar un control de las mentes. Con el final de la pandemia no se han acabado las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración suelen surgir en épocas de rápidos cambios culturales. Muchas reflejan el malestar con el cambio y lo atribuyen a una red oculta de sujetos que tienen un plan destructivo. Las teorías de la conspiración atraen porque ofrecen un mecanismo explicativo del caos y del desorden. Se alimentan de la amnesia histórica y de la creencia de que lo que ocurre ahora no ha ocurrido nunca anteriormente. Las vacunas han sido un ejemplo perfecto de cómo las preocupaciones inicialmente razonables sobre los posibles efectos secundarios se convirtieron en irracionalidad. Esta irracionalidad forma parte de la crisis. Se crea un sistema cerrado en el que no entra la realidad y por eso es imposible